Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE hasta las 4. Te vamos a acompañar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. Lo haremos hasta las 3:30 en el resto de soportes, tanto a nivel FM 104.5 como también en cope.es/Valladolid y nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Hoy es jueves, víspera de partido, 17 de agosto, y ya estamos a punto de consumir la segunda fecha del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. Hoy ha habido previa del Papa Pezzolano. Cada vez están siendo menos vehementes esas comparecencias, pero con que diga lo que tiene que decir, todos absolutamente conformes. Hoy la realización corre a cargo de Leire Chorro y Paula Pérez. Hacemos una pausa y comenzamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 18 de agosto, desde las 9 en punto de la noche, Real Zaragoza, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El Real Valladolid ha oficializado durante el día de hoy su octava inscripción en la Liga de Fútbol Profesional, es decir, todos los jugadores que han ido llegando ya están inscritos, faltan por llegar más. Hablamos de Víctor Meseguer, que llega con cesión desde el Granada Club de Fútbol y que se une a Johnny Montiel, que fue inscrito el pasado día 11, a Hugo Vallejo, a Lucas Rosa, a Raúl Moro, a César de la Hoz, a Boyomo y a Lerin, que anecdóticamente sigue inscrito por parte del Real Valladolid, aunque en este caso también lo ha inscrito el Real Club Deportivo Mallorca. En el horizonte están ahora mismo la llegada de un delantero, urge, aunque parece ser que en la lista de preferencias de la dirección deportiva no sabemos si por necesidad de premura en su gestión o si porque creen realmente que tienen que reforzar esos puestos, parece ser que lo más cercano es un mediocentro defensivo y un portero. Eso es lo que parece ser más cerca está ahora mismo de llegar al Real Valladolid. Concretamente, ayer se destapaba el nombre de Jovic en el mediocampo y también el de John, que viene sonando ya desde hace algunas semanas en el Real Valladolid para reforzar la posición de portero, con lo cual uno de los que hay, o dos, deberían salir. Parece ser que ahora mismo el que más posibilidades tiene de no continuar con la camiseta del Real Valladolid es Sergio Asenjo, porque Masip está como titular y el emergente Acebes necesita minutos para terminar de hacerse como jugador de primera división. Además, hay otro acontecimiento este fin de semana, al margen de los muchos que se van a celebrar en todas las disciplinas, llama poderosamente la atención la final de la Copa del Mundo de Fútbol Femenina, que se va a disputar a partir de las 12 del mediodía en Australia el próximo domingo. Pues bien, el Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado esta mañana que va a instalar una pantalla gigante en la acera de Recoletos desde las 11 de la mañana, con fanzone incluida, para que todos aquellos que quieran ver de forma colectiva el partido puedan hacerlo disfrutando de lo que seguro, porque va a apretar, van a ser las primeras horas de calor. 3:30.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 18 de agosto, desde las 9 en punto de la noche, Real Zaragoza, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver, porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz mi suerte yo, por si el miedo encuentra tu imaginación.
Pues vamos hasta el final, con lo que está siendo la actualidad, vaya por delante ese anuncio por parte del Ayuntamiento de Valladolid, en colaboración con Iberdrola, que va a instalar una pantalla LED el próximo domingo, el día 20, a partir de las 11 de la mañana, en la acera de Recoletos, en la zona deportiva de la acera de Recoletos. Se trata de una pantalla que va a estar activa, al igual que la zona de Fanzón, a partir de las 11 en punto de la mañana. Llévate agua, llévate gorra. Si hace falta llevarte una sombrilla o un paraguas que haga tal función, pues tampoco estaría de más, porque a partir de las 12 del mediodía es verano, son las 12 de la mañana, es la acera de Recoletos y el sol va a pegar. El ayuntamiento te pone la pantalla, pero las medidas de prevención las tienes que poner tú. Una pantalla de 18 metros cuadrados, 6 metros de largo, 3 de alto, para que todo el que se quiera acudir a ver el show de la selección española, esperemos que acabe bien, pueda celebrarlo en la acera de Recoletos. Además, anuncian que el dispositivo va a estar disponible independientemente de la hora a la que acabe el partido. Si hay prórroga y penaltis, pues hay prórroga y penaltis, y supongo que luego se verá la recepción del trofeo por parte de las chicas de Jorge Vilda en esa misma pantalla. Un ayuntamiento de Valladolid que también anuncia que mañana visita nuestra ciudad el director general de la Vuelta Ciclista a España. Recuerda, día 4, llegada de etapa en línea, el día 3, llegada de etapa en línea en Valladolid, el día 5, contrarreloj en nuestra capital, esa contrarreloj que desde la Policía Municipal, desde AUBASA, desde todas partes, se te viene advirtiendo que va a suponer un auténtico rosario de calles cortadas, empezando por el Paseo de Isabel la Católica, el puente de la Cúpula del Milenio, la calle de las Mieses, la subida a Parque Sol junto al Auditorio Miguel Delibes, toda la zona de la parte de atrás del aparcamiento de Carrefour, la subida por la residencia de jugadores del Real Valladolid, la bajada por la calle Hernando de Acuña, después giro a la izquierda para volver de nuevo a cruzar delante del Auditorio Miguel Delibes, buscando ya cruzar el río para, desde ahí, por el Paseo de Zorrilla, enfilar hacia la Cañada Real y desde ahí hasta prácticamente las piscinas del Grupo Renault, volver de nuevo por la carretera de rueda de toda la vida, Paseo de Zorrilla, y entrar en dirección contraria para buscar la Academia de Caballería, que es donde va a estar instalada la meta. Se está advirtiendo que durante ese día va a haber problemas para cruzar el río, que solamente van a estar habilitados los puentes del tramo norte de la capital a partir del Puente Mayor, es decir, Puente Mayor, Puente de Doña Hilo y Puentes del Cabildo. Esos son los tres puentes, y naturalmente después el de Cabezón, pero esto ya te pilla un poco a desmano. Esos son los puentes por los cuales se puede atravesar el río en la jornada del próximo día 5. Hacia el sur, cortado el Poniente, cortado el Cubo, cortado División Azul o Paseo del Hospital Militar, cortado Artur Iries, todos esos puentes están inhabilitados hasta la VA30. A partir de la VA30 ya se puede cruzar por encima, no de forma peatonal, pero, por ejemplo, la pasarela de Arturo Irías, la peatonal, sí está habilitada, o la pasarela del Corte Inglés. Por ahí también se puede cruzar de forma peatonal. Lo complicado está cruzar el Paseo de Zorrilla, de carril a carril. Ya luego cruzar el río es lo de menos, pero cruzar el Paseo de Zorrilla va a ser lo más complicado. Bueno, eso ya nos dará mañana alguna premisa. Lo inmediatamente importante. El Real Valladolid ha inscrito esta mañana a Víctor Meseguer. Octava inscripción del Real Valladolid de cara a esta temporada 2023-2024, que ya está en marcha. Una inscripción que se produce después de la de Johnny Montiel, que fue el pasado viernes, y antes de las que esperamos sean las siguientes cuatro incorporaciones, porque el Real Valladolid necesita por lo menos cuatro o cinco jugadores más. Estamos ahora mismo a día 17. Quedan 14 para que se cierre el mercado, con lo que hay que empezar ya a hilar muy, muy, muy fino. Ya salió el Yamik, se libera una cantidad económica importante, además se ingresa otra cantidad no demasiado relevante, pero que siempre ayuda entre lo que te ahorras y lo que te gastas y lo que no te gastas, pues eso es lo que sacas adelante, y sobre todo se ha computado ya o se computa el montante de la venta de abonos de los aficionados, 21.000 que han decidido sacarse el carnet del Real Valladolid hasta la fecha de hoy. Un Real Valladolid que se ha convertido, por cierto, en el equipo con mejor afluencia de público en la jornada número uno de Liga, y eso que jugaba un viernes. Fueron las gradas más pobladas de toda la primera división. ¿Qué es lo que el Real Valladolid necesita? El Real Valladolid necesita, dicen que un portero, puedo estar de acuerdo, pero me parece que en el escalafón debería ser ahora mismo lo menos importante o lo segundo menos importante. A mí ahora ya lo que quizá menos me preocupe sea el medio centro. Necesitamos uno de contención para que la alternativa a César de la Hoz exista y no tengamos que reconvertir a Monchu o a Anuar como ha ocurrido otros años. El Real Valladolid necesita primero un central, urgentísimamente un central, sencillamente no porque el rendimiento no haya sido bueno, una portería a cero de momento en la liga, es que no tienen centrales. Es que el Real Valladolid no tiene centrales con ficha profesional, más que Boyomo y Javi Sánchez, que vamos a ver cómo es finalmente su proceso de recuperación, del cual hoy, por cierto, ha hablado Paulo Pezzolano. Está David Torres, pero un equipo como el Real Valladolid, con 42 jornadas, ahora ya 41 por delante, necesita un mínimo de 4, 5 defensas centrales, más alternativas en el equipo filial que puedan apañarte un hueco cuando lo necesites. Ahora mismo el Real Valladolid tiene Javi Sánchez, Boyomo, David Torres y los demás. Los demás que Víctor está, aunque está muy lejos de lo que se necesita, y el resto pues ya has visto qué rendimiento se puede llegar a esperar de ellos. Primero un central, después un delantero, o dos. Uno o dos delanteros, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado sigue abierto hasta el día 1 y que los delanteros son una presa muy codiciada en el tramo final del mercado, porque la gente empieza a ponerse nerviosa y empieza a verle las orejas al lobo. Y después ya si quieres el portero y el mediocentro, o el volante, aunque por las bandas yo creo que el Real Valladolid está bastante servido de cara a esta temporada. Quedan 13 días. Pero a Pezzolano, según ha dicho esta mañana, le gustaría que si esos 13 días se convierten en 9, pues casi mejor que mejor, porque sí que se empieza a intuir por parte del técnico, aunque no angustia, cierta prisa por cerrar la plantilla.
La prisa de cerrar la plantilla lo antes posible la tenemos, no solo delanteros, sino zagueros, sino en todas las posiciones que obviamente el equipo puede estar necesitando, ¿sí? Pero bueno, la prisa decide querer tenerlo lo antes posible, pero sabemos cómo es el mercado y va a ser hasta la última semana, hasta las últimas horas. Y nada, pero lo más importante, estoy muy contento cómo se está entrenando, estoy muy contento cómo está el plantel y lo que están rindiendo y dando cada jugador que tenemos hoy en día.
Con el hándicap además de que el Real Valladolid va a jugar su cuarto partido de la temporada con el mercado abierto. Habrá equipos que lo jueguen ya con el mercado cerrado y estén mucho más tranquilos, pero el Real Valladolid, cuando esté jugando la jornada número 4 en Albacete, va a tener el mercado abierto todavía, con lo que todavía se corre riesgos de que pasen cosas o de que equipos alternativos a ti consigan todavía tener un mínimo plazo, pero plazo a fin de cuentas, para reforzarse. Decíamos que ahora mismo el orden de prioridad para mí, y creo que para todo el mundo, es central delantero, portero medio centro, necesariamente en ese orden, o centrales delanteros, portero medio centro. ¿Prescindimos de uno? Podemos prescindir del medio centro, si es que no se llega a hacer la operación y hay que esperar al mercado de invierno. Pero centrales, delanteros, portero, yo creo que ahora mismo están en la mente absolutamente de todos. 2-2-1, 3-2-1, no sé yo exactamente en qué cantidad se puede estar trabajando. Porque el equipo tiene necesidades atrás. Los que lo están haciendo están cumpliendo, son eventualidades. No pueden ser los centrales definitivos de cara a una temporada en la que tú mismo te has hipotecado el objetivo, hablando de ascenso directo, como hizo en su día Ronaldo tras descender en el año de la pandemia. Pues bien, esta mañana Pep Solano ha hablado de esas necesidades en defensa y también de cómo se encuentran ahora mismo Javi Sánchez, David Torres y Anuar.
Como dije, la urgencia la tenemos, queremos lo antes posible, queremos todos los refuerzos en los lugares que necesitamos, sin duda. Van a ir llegando, se está haciendo todo lo posible, y nada, estamos atentos a eso. Después, a lo que lo podemos hacer, lo que hicimos, y poner un porcentaje, por poner un 50-40%, podemos hacerlo muchísimo mejor, ¿sí? Más con balón, pero igual gusté también del orden del equipo, de cómo salió el equipo, ¿sí? El equipo está saliendo muy bien a los partidos, con una agresividad tremenda, y bueno, hay que tratar de mantenerlo más tiempo y tratar de hacerlo mejor con balón, porque tenemos la calidad para hacerlo. Así que nada, trataremos de ir mejorando día a día y esperemos que mañana se note una mejora todavía. Bueno, lo de Javi, sí, están todavía evolucionando su lesión, sí, va mejorando, están los últimos días o semanas de recuperación, está mejorando mucho. Después lo de David también, está en un proceso, puede ser una semana, podrán ser dos, estar en eso, hay que ir viendo cómo lo va tolerando él. Y después lo de Anuar, bien, utilizamos los amistosos del Promesa para que agarre minuto y rodaje en el juego, sí, porque viene una lesión muy larga. Sí, así que nada, buscamos esa progresión en el trabajo, lo hizo muy bien en los minutos que le tocó hacer los amistosos, lo queremos tener lo antes posible, sí, pero también lo queremos tener al 100%, no por tenerlo rápido, tenerlo mal. Así que nada, estamos buscando los tiempos justos y nada, él viene creciendo mucho, lo viene haciendo muy bien y me gustó mucho los amistosos que hizo en el Promesa, así que nada, esperemos tenerlo lo antes posible en el plantel.
Bueno, pues un Anuar que esperemos que pueda volver enseguida a volver a trabajar con el primer equipo y a formar parte de las convocatorias. Hoy sale el equipo camino de Zaragoza para mañana meterse al Real Zaragoza a las 9:30, desde las 9, te lo vamos a contar aquí en el 101.2, un partido en el que puede haber cambios en defensa, y es que hay algo que es impepinable. Pep Solano tiene un material con el que construir su obra definitiva. Hay dos formas de manejar ese material. Uno, hacerlo fiel al libro de instrucciones, aunque el material no sea el más adecuado, y terminar generando un producto que no sea de una calidad óptima. O dos, haciendo que el producto final tenga alguna variante donde encajen mejor esos materiales de los que dispones. Y eso es lo que puede pasar mañana. Y es que hay una respuesta en la que se le dice si mañana va a seguir contando con los mismos de la misma forma, en la que deja entrever que quizá pueda haber alguna variante, sobre todo en el capítulo defensivo.
Sí, puede haber algo especial, pues, según cómo está el rival. Pero también confiamos en los chicos, que lo vienen haciendo bien, ¿sí? Están trabajando muy bien, se están tratando de superar día a día. Pues lo más importante es el equipo, tratar de que no lleguemos a ciertas situaciones que podemos sufrir. Entonces, como digo, cuando defensivamente sufrís, a veces no es solo por la defensa o no solo por lo individual, sino que lo colectivo, tratar de que no llegue la bola donde podemos sufrir. Así que nada, como equipo tenemos que saber defender, tenemos que saber atacar y nada, hacernos dueños como equipo, ¿no? No llevarlo tanto a lo individual, sino que que tratar de que individualmente se sufra lo menos posible, y eso lo hacemos como equipo y podemos hacer algo mejor.
Tratar de que la bola no llegue a la zona del campo donde puede sufrir. Creo que esa puede ser una pista, porque en un principio lo primero que piensas es, bueno, pues va a jugar cerrando con tres y dos laterales, y piensas que puede perfectamente meter a Luis Pérez por la parte derecha de la defensa o a Escudero por la izquierda y apoyarse en un lateral. En este caso podría ser Fresneda, o en este caso podría ser Lucas Rosa o Garrido. Pero ese último detalle de intentar que la pelota no llegue a las zonas donde te puede generar sufrimiento, pues te hace poder pensar en otra cosa. Yo particularmente apuesto a que las variaciones de existir van a ser mínimas. Como mínima es la posibilidad de que repitamos de nuevo esa variante que está ofreciendo Escudero al Real Valladolid. Y es que desde los partidos de pretemporada se viene observando que Escudero no está defendiendo en la banda. O mejor dicho, que no está progresando por la banda. Que Escudero, en cuanto el Real Valladolid tiene el balón, juega por dentro, deja toda la banda a Tunde o a quien toque. Por ejemplo, en Laguna fue a Raúl Moro, toda la banda. Después sí ha sido a Tunde en los siguientes amistosos, tanto en Miranda como ante el Betis en el trofeo. Y eso hace pues que el Real Valladolid genere por dentro una superioridad, pero la duda cabe en si solamente se va a utilizar ese sistema cuando esté en el campo Escudero, o va a ser una orden táctica que va a hacer que el lateral siempre se interiorice para buscar esa superioridad por dentro. Pues bien, Pezzolano nos ha dejado caer que es una forma de jugar que ni va a utilizar siempre, y me da la sensación de que mañana no la vamos a ver, de que el lateral va a subir por la banda y va a cerrar por fuera, y que lo que sí ha dejado claro es que es algo que se va a hacer cuando se haga única y exclusivamente si está Escudero en el campo.
Sí, Escu tiene muy buen volumen de juego por dentro, es un jugador de mucha calidad, mucha técnica fina cuando le están presionando y todo. No da esa variante, dentro esa variante está dentro de la línea de cada jugador que nos puede dar, de las características individuales que podemos utilizar para buscar movimiento dentro del campo para sacar referencias al rival. Y ese es un movimiento que me parece interesante y me gusta mucho cómo Escu lo hace por dentro. Después otro lateral, si tiene otra característica, no lo haríamos, ¿sí? Capaz si tenemos volante con otra característica, buscaríamos otra cosa. Si tienes un lateral más profundo, capaz que buscamos otro tipo de movimiento por fuera o por dentro. Pero nos fijamos mucho en la característica individual del jugador, siempre manteniendo un patrón general de lo que nosotros queremos hacer en el modelo de juego. Y creo que Escu lo hizo muy bien. No quiere decir que mañana lo vayamos a hacer, porque también tenemos que ver la debilidad del rival, tenemos que ver dónde están los espacios. Pero la verdad que lo hizo muy bien y me gusta cómo lo hace por dentro también.
Despejada la duda entonces de si va a ser algo a utilizar en el 100% de los partidos, parece ser que no, que va a ser solo cuando está Escudero y dependiendo de las características del rival. A mí me parece un sistema muy interesante para practicar sobre todo en casa, como local, cuando el contrario tiene un poco más de recelo a ese de cara a tu portería, porque por ejemplo mañana hay que esperar una acometida importante, sobre todo de principio, de un Real Zaragoza que parece que este año sí ha encontrado ese puntito de pedal un poquito antes que en otras temporadas. Iván Sánchez se fue ligeramente tocado en el partido ante el Sporting de Gijón, pero parece que no va a tener problemas para jugar mañana, y además Pezzolano ha hablado tanto de Johnny Montiel como de Víctor Meseguer.
Está más o menos el plantel que viene entrenando, que viene participando todos los días, que viene jugando. Tenemos casi todos a la orden, así que nada, veremos mañana a ver si hay algún detalle en alguno particularmente, pero en general estamos todos bien. Sí, ellos ya se presentaron, ya está todo en orden, los papeles, y sí, están disponibles. Ahora hay que ver si viajan o no viajan, si participan o no participan del partido, pero sí, muy contento, dos jugadores de gran valor para el equipo y nos van a sumar mucho.
De momento Montiel sí estuvo en la primera convocatoria, vamos a ver si Meseguer está ya en esta primera también lista de viajeros camino de Zaragoza. Una plaza histórica, un equipo que siempre se ha comparado, aunque a nivel de ciudad como capital Zaragoza es un pelín por encima de Valladolid, pero a nivel de historia, a nivel de calidad, a nivel de características de uno y otro equipo, Zaragoza y Valladolid siempre han sido un poco referentes para indicar el tipo de equipo grande, transitoriamente en segunda, cuando le hablas a alguien de esta categoría. Pues bien, este año Pezzolano ve a un Zaragoza mucho más peligroso, al menos a estas alturas de temporada, de lo que otros años te decía jugar en la Romareda.
Un rival durísimo, un rival que hoy en día que ese que se reforzó mejor, ese que se reforzó más rápido, está haciendo para lograr su objetivo, está haciendo las cosas muy bien, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos con nuestras armas, nuestras herramientas, sabiendo lo que somos como equipo, y ir a afrontar ese partido como otra final más, y estar preparado para eso, para lo que lleva, porque tiene buenos jugadores, sabemos con lo que nos podemos encontrar. Es un equipo que contragolpea bien, es un equipo que cuando intenta jugarse tiene buenos movimientos, pero también sabemos dónde le podemos hacer daño y nada, esperemos que salga bien el partido.
Los horarios de la segunda jornada de la Liga en Segunda División serán mañana a las 7 de la tarde Andorra-Cartagena, a las 9 y media ese Real Zaragoza-Real Valladolid, Eibar-Elche ya el sábado a las 5 de la tarde, a las 7 en punto Real Club Deportivo Español-Racing de Santander, a las 7 y media Levante-Burgos y a las 10 de la noche Alcorcón-Leganés. Para el domingo van a quedar desde las 5 de la tarde el Real Oviedo Racing de Ferrol, 7 y media Real Sporting Club Deportivo Mirandés, a las 10 de la noche Albacete Amorebieta. Para el lunes dos partidos más, 7 de la tarde Villarreal Eldense y para el lunes a las 9 y media el Sociedad Deportiva Huesca Club Deportivo Tenerife. Eso en cuanto a la jornada número 2. De momento, pues, ¿qué quieres que te diga? La Liga tiene una clasificación absolutamente eventual. Racing primero, Miranda segundo, Valladolid tercero, Zaragoza cuarto, Racing de Ferrol quinto, Eldense sexto, séptimo Tenerife, octavo Andorra. Es decir, más o menos la primera jornada te ha dado una orientación de por dónde pueden ir los tiros esta temporada. Pezzolano cree que aún es pronto para saber quién sí, quién no, quién va a estar arriba, quién va a estar en el medio, quién va a ser la decepción, que hay que esperar muchas semanas.
A ver, es muy pronto, ¿no? Es muy pronto. Ahí la mayoría de los equipos todavía no cerramos la plantilla para el año. Es el primer partido, mucho nerviosismo, algunos encontramos por momentos lo que queríamos, por momentos no, es normal, es el primer partido después de la pretemporada, pero bueno, lo más importante para nosotros es haber conseguido esa victoria, ir agarrando confianza a estos jugadores que tenemos hoy en día y que lo están haciendo muy bien.
Y más cosas que ha dicho Pezzolano esta mañana, por ejemplo, ¿quién va a ser quien dirige el partido desde el banquillo? Recordemos que por mor de una denuncia por parte de la Comisión Antiviolencia al Tribunal del Deporte, Pezzolano está sancionado todavía 3 jornadas más, 3 semanas más. Es decir, el mercado de verano se va a cerrar con Pezzolano sancionado también en el Real Valladolid. Pues bien, no es Barini, no es Álvaro Rubio, a pesar de que en el acta figurase Álvaro Rubio como segundo entrenador, quien va a estar en el banquillo dirigiendo al equipo desde el césped de la Romareda es su nuevo segundo, Camilo Esperanza.
Sí, el segundo fue Camilo Esperanza. Es otro uruguayo que está con nosotros, ¿sí? Que sumó al cuerpo técnico. Y estaba Alvarito Rubio, estaba ya también en el banco ahí. Pero sí, mientras tenga la sanción va a estar Camilo Esperanza ahí en el banco de suplentes. Y nada, veremos a ver si son las 4 fechas, si son menos, difícil. Así que nada, se va a continuar así.
Y para terminar, otra reflexión que ha hecho Paulo Pezzolano. La rueda de prensa de mañana, al final del partido, va a ser absolutamente convencional, normal. No se va a contestar con monosílabos, no se va a contestar con minifrases. Es decir, el técnico va a hacer una rueda de prensa normal, al uso. Y los jugadores van a hablar en las entrevistas a pie de campo con la televisión que tiene los derechos. No era el plan del club. No era el plan del club. El plan del club era seguir con esa dinámica de monosílabos en sala de prensa y de no conceder entrevistas a pie de campo ni en zona mixta hasta que acabara la sanción a Pezzolano. Esa era la intención. Han recapacitado y han considerado que quizá lo mejor sea no volver a remover el agua turbia, porque es cuando sale el olor, y que si el mensaje tenía que llegar, llegó. Yo creo que todo el mundo se ha hecho eco de una u otra manera, por supuesto los medios locales y también los medios nacionales, de esa particular y peculiar comparecencia de Pezzolano en la sala de prensa al final del partido ante el Sporting de Gijón. Bueno, pues el Valladolid tenía la intención, en un principio el planteamiento era estar así las cuatro jornadas, los cuatro partidos. Respuestas con monosílabos en sala de prensa porque es obligatorio que el técnico comparezca antes y después del partido, la de antes es hoy, ha sido normal, y claro, queríamos saber si la de después del partido también va a ser normal o nos teníamos que preparar para otra sesión de monosílabos. Pues no, el técnico parece ser que sabe que va a tener que atender mañana a los medios, pues como a él le gusta atenderlos, que narices, de una forma absolutamente normal.
No, a ver, sabemos que fue una decisión institucional, que yo estaba de acuerdo también. Yo creo que el mensaje llegó claro, así que nada, lo que ya resolvimos para el siguiente partido, que mañana no vamos a responder como debe, por el respeto hacia ustedes, hacia su trabajo y hacia la afición, sí, que tampoco se merece eso, y nada, vamos a seguir con normalidad, pero lo más importante que creo que ese el mensaje llegó, y nada, que estábamos dolidos por lo que pasó.
Bueno, un Real Valladolid que tomó esa decisión con la que el míster dice estar, o dijo estar absolutamente de acuerdo. Yo particularmente, por la cara que le vi durante esa comparecencia, podría haber perfectamente deducido otra cosa. Hablando de otras cosas, domingo 19 de noviembre, Zorrilla, se juega en España-Georgia, partido internacional clasificatorio para la próxima Eurocopa, o próximo Mundial. Es el partido del centenario de la Real Federación Española de Castilla y León de Fútbol, perdón. Ese domingo se juega el Real Valladolid-Leganés. Pues ya te puedo decir que ese partido se va a jugar el lunes 20. El lunes 20 de noviembre, Valladolid-Leganés, porque no se puede jugar el viernes, no se puede jugar el sábado y no se puede jugar el domingo, porque la federación empieza a utilizar las instalaciones de Zorrilla el miércoles o el jueves de esa misma semana. Es decir, el Valladolid-Leganés se va a jugar en la jornada de lunes, día 20 de noviembre, con lo que vete haciendo tus planes, y eso implica que la jornada número 17, en la que el Real Valladolid visita al Huesca, no se pueda jugar un viernes. Tendrá que jugarse o el sábado, o el domingo, o el lunes. La del 26. Es decir, 19 no, 20 sí. Al menos eso es lo que dice la lógica y eso es lo que se espera en el club y en la Federación de Castilla y León de Fútbol. Y jornada número 17, Huesca-Valladolid, no puede ser el viernes, tendrá que ser o el sábado 25 de noviembre o el domingo 26 de noviembre o el lunes 27 de noviembre. Así que esas son las novedades de una actualidad, la del Real Valladolid, que también deriva, como te decíamos, en la actualidad de la selección española de fútbol, cuyo equipo femenino va a jugar mañana, el domingo, perdón, a las 12 del mediodía en la Acera de Recoletos, la final del Campeonato del Mundo en Australia frente a Inglaterra. Recordarte que en la Acera de Recoletos no se va a jugar el partido, se va a jugar en Australia, pero en la Acera de Recoletos tú sí vas a poder ver ese encuentro, porque te recuerdo que el Ayuntamiento e Iberdrola han decidido facilitarte las cosas para ver a las chicas de Bilda en grupo, y a partir de las 11 de la mañana habrá habilitada una fanzón con una pantalla gigante de 18 metros cuadrados para ver ese encuentro, al uso de cómo se va a hacer en un montón de localidades en toda España que han decidido que ese partido se vea en la calle. Son las 4 en punto. Continúas con la mejor información aquí en COPE con la tarde. Hasta luego.